todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Pasada la Semana Santa, después de tomarnos un fin de semana un poquito de relax, radiofónicamente hablando, en una semana al fin y al cabo, pues yo creo que atípica, ¿no? Para todos o para casi todos, bueno, para todos, ¿no? Nos escapamos un poco de que haga mal tiempo, haga buen tiempo, llueva o no llueva. Pues espero que muchos hayáis disfrutado de esos días festivos, al menos. Y aquí ya de vuelta, retomando la rutina de dos ediciones a la semana, miércoles y sábado. Siempre y cuando pues nos lo permitan todas las circunstancias, los quehaceres que tengan que ver con el programa y los que no. Pues aquí estaremos en esas dos citas semanales, miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Se agradece que escuches La Mirada Negra, se agradece que estés ahí al otro lado del, bueno, del aparato que estés utilizando para llevarte esto hasta los oídos, sea en directo o en diferido. Sabéis que el programa se hace en directo de forma habitual, pero también sabéis que evidentemente con las nuevas tecnologías los podcasts están a la orden del día y el programa queda para ti recogido para que te lo descargues desde iVoox, desde otras plataformas, otros lugares, donde también lo subimos, como la propia página de La Orogeita Masaspi Irratia y, como no, nuestra página web, lamiradanegra.com. Así que vamos a arrancar, vamos a dar el pistoletazo de salida con Coma, que en prácticamente unas horas arrancará la gira de Una Ligera Mejoría Antes de la Muerte, ese tour donde están presentando un nuevo disco después de 13 años de silencio discográfico. Los navarros vuelven a estar de plena actualidad con este nuevo lanzamiento que les lleva a tocar incluso en repetidas ocasiones en algunas ciudades. Es el caso de Gasteiz, donde estarán actuando el próximo viernes día 5 de abril. Todavía quedan entradas para esa jornada. Están agotadas para el sábado día 6 de abril. Luego aparte, pues bueno, hay más ciudades como Barcelona el día 12, Zaragoza, en Iruña, en Pamplona, en casa, pues tienen tres fechas, con dos de ellas, tanto el 19 como el 20 de abril. Las entradas están agotadas, quedan todavía entradas para el día 18 de abril. Estarán también en Santiago de Compostela el día 26, el día 27 en Santander, el día 4 de mayo estarán en el Viña Rock en Villarrobledo, el 10 de mayo en Gijón en la Sala Acapulco, el día 11 de mayo estarán en Burgos en la Sala Andén 56 y el día 16 de mayo llegarán a Bilbao, a la Sala Café Anchoquia, donde tienen tres fechas, porque es que aparte de esa del día 16, para la cual todavía quedan entradas, por lo menos según la información que yo tengo aquí. No sé cómo habrán evolucionado las cosas en las últimas horas, pero me imagino que para el día 16 de mayo todavía dispondréis de entradas, porque para el 17 de mayo y para el 18 de mayo en Bilbao, en el Café Anchoquia, las entradas están ya agotadas para esos conciertos de Coma. El 24 de mayo estarán en Valencia en la Sala República, el 25 de mayo Madrid La Riviera, el 6 de julio en Aguilar de Campo, en el Galleta Rock Fest, y los días 2, 3, uno de esos dos días estarán actuando en el Abeja Rock en Béjar en agosto, en el mes de agosto, 2, 3 de agosto. Y con ellos vamos a comenzar, ya que hemos hecho referencia a ellos, pues vamos a arrancar con este nuevo single de ese nuevo lanzamiento de Coma. Una ligera mejoría antes de la muerte. Y escuchamos este El Viaje. Están Coma abriendo hoy La Mirada Negra, viendo este repaso muy centrado, como suele ser habitual, en la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal en todas sus vertientes. Y seguimos con el recopilatorio de Bass Metal Country, el cuarto recopilatorio que editan por parte de Bass Metal Country, con bandas vascas, con 10 bandas, que son Broken Legacy, Electric Kill, Helmugan, Kimule, Nakiga, Nucore, Soa, The Kraven, Wiltred y Zuldar, con la intención de dar pues visibilidad a las bandas de aquí, ¿no? A las bandas de aquí de Euskal Herria. Gran labor, desde luego, por parte de Basque Metal Country, con un recopilatorio que te puedes descargar y puedes escuchar directamente buscándoles en su Bandcamp. Pones Basque Metal Country Bandcamp y seguramente que te aparezca este recopilatorio, los anteriores. Este, como digo, es el cuarto recopilatorio. Yo del mismo me quedo con The Kraven y este Reptilian Self, que aparece en ese nuevo recopilatorio, cuarto volumen de Basque Metal Country. Potentísimos en The Kraven con este Reptilian Self. Basque Metal Country 4. Búscalo a través del Bandcamp, como digo, descárgatelo y conoce, si es que no las conoces, pues conoce bandas de aquí del País Vasco realmente recomendables, como pueden ser, por ejemplo, The Kraven, con andadura ya, teniendo en su día, bueno, recuerdo muchas veces la historia del grupo, ¿no? Cuando le vimos en su día en Bilborrock, yo creo que fue en un Villa de Bilbao, tocando entonces con, o cantando, con Gabriel, de actualmente vocalista de Sinova, en la voz, en un registro muy diferente a lo que hace ahora mismo en Sinova. También utilizaba en registros melódicos, pero le daba bastante más a la agresividad en aquel momento. Y bueno, pues luego ha habido un tiempo largo de silencio. El Cova Live nos los rescató de nuevo, nos los puso de nuevo encima de un escenario y la verdad que la gozamos con Juanmi como vocalista. Y la banda pues viene editando nuevos temas, como puede ser este Reptilian Self, y es una gozada tener de nuevo a The Kraven a pleno rendimiento funcionando. Seguimos por aquí por Vizcaya con Elisa Belch, que tiene un nuevo disco que lleva por título Alabarén, el segundo trabajo de la banda, pues 2 años después de lo que fue Yersinia Pestis, su fantástico debut, que fue rematado además con actuaciones en vivo que desde luego no dejaban y seguirán sin dejar indiferente a nadie. Una banda que cuida mucho ese espectáculo, que creo que tiene un sonido también bastante original, vamos, que creo que tiene muchas cualidades para hacerte disfrutar una banda como Elisa Belch. Banda la cual también podréis ver en directo en el día 27 de abril en el Infrasoinuak Fest, festival que se ha anunciado en Portu, en el Sastraka Gaztetxea, con muchísimas horas de música a cargo de los propios Elisa Belch, Sweet Rage, Torkinson Belcha, Crudo, Kernhel, Fan Rey, Sabotaje y Doctor Hyde. Hablaremos más en profundidad en próximos programas sobre este festival, pero por lo menos ahí queda el cartel. Te decimos que va a haber muchas horas desde bien prontito y hasta tarde en Portu, en Portugalete, en Sastraka Gaztetxea, el próximo día 27 de abril en ese Infrasoinuak. Y ahí estará esta banda, ahí estarán Elisa Belch, que probablemente pues nos presenten en su nuevo repertorio temas como este Levítico Amabost, que es el tema que abre su nuevo trabajo discográfico Alabarén. Así que con ello te dejamos con la música de Elisa Belch.
Yeah.
banda que denota experiencia por parte de sus componentes, pero que también asume ciertos riesgos a la hora de buscar algún tanto diferente, original. Yo creo que se puede utilizar la palabra original, aunque haya unas influencias, para definir a Elisa Belche. Y seguimos con presentaciones de nuevos trabajos discográficos. Concretamente adelantamos el nuevo trabajo discográfico de Barbarian Swords, que llevará por título Fetid y que estará a la venta el próximo día 26 de abril a través de Base Record Production. Y bueno, pues de momento pues nos van anticipando algún tema como este Cherokee Firestorm, primer adelanto de ese tema, con el cual bueno nos dicen que, alejándose de temas medievales, que suele ser muy habitual en la temática de esta banda de Black Doom, se meten un poquito en el salvaje oeste americano, pero que tampoco nos engañemos, porque también entraña otra de las truculentas historias de la banda, en la cual, pues como no puede ser de otra manera, hay sangre, hay víscera, hay fuego, hay violencia nihilista, en definitiva, por parte de esta formación catalana. Barbarian Swords, banda que en este estilo a mí me parece absolutamente brillante, dentro del sonido más pérfido que puedas encontrar. Y lo vuelven a demostrar. Cherokee Firestorm, el tema que nos sirve de anticipo para Fetid, su próximo trabajo discográfico, Barbarian Swords. We'll be right back. Reyes de las profundidades musicales, sin lugar a dudas, Barbarian Swords, a menos y de bandas surgidas en territorio estatal, hablamos. La verdad que son un auténtico grupazo en estas lides. Otra cosa es que el cuerpo te pida, o yo que sé, tu cerebro, o ahora mismo viene la primavera, igual no te apetece, ¿no? Que alguien haga que las flores se marchiten. Pero bueno, pues es posible que no te apetezca. Pero si te apetece ver cómo de repente el sol se nubla y, como digo, las plantas empiezan a ponerse tristonas, pues pon la música de Barbarian Swords, que seguro que te crea esa ambientación perfecta. Vamos a seguir con Kilas, dentro del metal industrial, pues también en suelo estatal, uno de los grupos sin duda referentes en estos sonidos desde hace ya 25 años, porque 25 años cumplen y 25 años celebran con 25 Years Feeding the Monster, que están editando en estos días, el disco con el cual además vienen también aquí a Bilbao, ya que estarán el próximo viernes día 5 de abril en la sala Rocket de Bilbao, acompañados de Astray Valley. Y en este trabajo discográfico, pues lo que hacen es regrabar algunas de las canciones de todo este largo trayecto ya para esta banda castellonense. Así que vamos a escuchar este Free 25 y, como digo, recuerda que Kilas estarán este viernes día 5 de abril en la sala Rocket de Bilbao en vivo.
Close your eyes on the side, I can be.
Qué emotividad, qué maravilla. Siempre será buen momento para recordar uno de los grandes lanzamientos de 2023, este Memorial de Soen, que yo creo que será de los que pase a ser, pues no sé si un clásico, igual es mucho decir, ¿no? Porque todavía es muy pronto, pero desde luego uno de los discos a recordar por muchísimo tiempo, porque creo que ha sido de lo más brillante del pasado año. Ya venían con una carrera brillante, pues con discos como el anterior Imperial, que creo que también les hizo dar un salto importante. Banda formada en 2004 por el ex batería de Opeth, Martin López, y luego contando con gente tan espectacular como el propio vocalista Joel Ekelof, pues que tiene un registro absolutamente único, emotivo, sin tener que tirar ni de agudos, ni hacer una especie de, no sé, como sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Pero sin embargo una voz absolutamente tremenda para conseguir transmitir pues todo lo que habéis podido apreciar en este homónimo Memorial de este trabajo en discográfico, que como digo, es de lo más destacado que yo creo que se puede mencionar del pasado año 2023. Soen fue una de las bandas del pasado año, su directo en Bilbao fue también absolutamente alucinante, y este disco, pues lo dicho, es un trabajo para no perder de vista en muchísimo, muchísimo tiempo. Y hablando de directos, dos conciertos hemos visto en esta Semana Santa bilbaína, que para nosotros ha sido casi la semana del blues, porque casualmente vimos dos actuaciones de grupos orientados hacia ese hard rock blues, pues muy clásico, ¿no? Muy a pelo, muy natural, muy, muy orgánico, casi con dos bandas que podían haber tocado juntas. No lo hicieron así, cada una tocó en un lugar diferente y en un día diferente, pero vamos, que tanto Jared J. Nichols como Triple Zero Band se juntan en un mismo cartel y evidentemente creo que podrían ir destinados para un mismo tipo de público. El viernes santo, día 29 de marzo, pues nos fuimos a la Sala Rocket de Bilbao a disfrutar de un joven guitarrista, porque bueno, pues tiene 34 años y tocando este estilo de música no es muy habitual encontrarse a gente tan joven, pero que capta también la esencia de los grandes clásicos. De hecho, bueno, su concierto estuvo plagado de guiños a artistas clásicos del rock duro, pues desde Black Sabbath, de Purple, Rainbow, Zeppelin, casi Cream, casi cualquiera que se te ocurra, pues apareció por ahí, con alguna versión un poquito igual más sorprendente, bueno, no tanto, porque también la ha registrado en estudio, la de Man on the Box de Alice in Chains, pero en definitiva, bueno, captando la esencia de lo más grande dentro del rock duro, y también evidentemente presentándonos sus discos como Black Magic o como el homónimo Jared James Nichols, que editó, si no me equivoco, en el pasado año 2023. Un concierto a pelo, un concierto sin ningún tipo de edulcorante, con un tipo que se toca esa Gibson pues sin púa, sin pedalera, y transmitiendo todo lo que lleva dentro, sin tener que hacer un alarde de estos técnicos que alucinas, pero sin embargo sabiendo llegar a todo lo que se necesita y además disfrutando y haciendo disfrutar a un público con el cual está en perfecta sintonía, conexión, contacto directo, piel con piel prácticamente. Vamos, o sea, un concierto de los que gusta el aficionado en esas distancias cortas. No digo que no pueda estar bien en un gran festival o troleando a Mr. Big, que es lo que estaba haciendo en estos días, ¿no? Pero verle en una sala así tan reducida, en un concierto exclusivo, pues fue un auténtico tesoro que nos llevamos en Bilbao, aunque no estuviéramos en esa despedida de Mr. Big, que no pasará por aquí esa despedida de Mr. Big, que por cierto ha habido alguna crítica, sobre todo en torno a la voz, pero bueno, a la voz de Eric Martin, pero eso ya es algo que nos queda lejos porque no estuvimos nosotros ahí. El que sí estuvo fue, como digo, fue Jared J. Nichols, y sin embargo pues tuvo a bien en esa jornada de descanso, entre comillas, porque ya no fue descanso, ya que se marcó este concierto en Bilbao entre las fechas de Barcelona y Madrid, pues tuvo a bien ofrecernos un concierto exclusivo, con un repertorio más largo, sintiéndose a gusto y ofreciéndonos hora y media de música de muchísimos quilates y de total credibilidad. Me quedo con este Nails in the Coffin, que cayó en el final del concierto, ya cuando había tocado, bueno, temas propios, había tocado ya unas cuantas versiones, pues este Nails in the Coffin prácticamente fue el colofón a ese concierto de Jared James Nichols en Bilbao, que tan buen sabor de boca, que tan buen regusto dejó a todos los que estuvimos allí. There's a power in my soul and I know you want it. There's a feeling in my vein like a storm is coming. Put the poison on my tongue, light up the fire in my lungs. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes. Let it rain down, I can take the pain and sorrow. Lay me down, I don't need tomorrow. So put the dagger in my chest, but make sure that I'm dead. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes like.
ashes from the frames like the shit is over. And when the bells begin to ring, soon as the choir starts to sing, I'll kick the nails out my coffin and I'll rise up from the ashes. So let it rain down, I can take the pain and sorrow. Lay me down, I don't need tomorrow. So put the dagger in my chest, but make sure that I'm dead. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes like. There's a power in my soul and I know you want it. There's a feeling in my vein like a storm is coming. Put the poison on my tongue, light up the fire in my lungs. Stick the nails in my coffin and I'll rise up from the ashes.
Crónica que podéis leer en lamiradanegra.com de forma más detallada, mencionando algunos de los temas. Todos los que tocó no pillé porque no tenía repertorio tampoco en escena. Y lo que pude coger, espero no haberme colado en nada, también con el tema de las versiones. Pero bueno, un concierto con muchos detalles y para, desde luego, para vivirlo, más que para que te lo cuenten. Pero si no pudiste estar, pues yo te lo cuento en esa crónica en lamiradanegra.com, aparte de aquí en la radio. Y también te cuento que de forma gratuita pudimos ver en la sala Esquena de Bilbao a Triple Zero Band presentando su nuevo trabajo discográfico Lean, y de hecho contando con algunas de las colaboraciones que aparecen en este propio disco, incluso alguna más, ¿no? Porque también hubo algún añadido más dentro de su concierto. La verdad que también destilando pura esencia de blues rock, de hard rock, porque no es un blues puro, ¿no? Que tiene también esa esencia un poquito más endurecida. Lo demostraron también a la hora de coger algunos de los clásicos, que unos cuantos, no quiero, lo estoy diciendo esto ya de memoria. Y no quiero colarme, ¿no? Tampoco con diciendo títulos, pero bueno, que hubo temas de Black Crowes, de Lynyrd Skynyrd, y pues todos ellos, como digo, le dan un toquecito incluso un poquito más endurecido, entiendo yo, por lo menos así lo percibo yo, que lo que es el tema original. Y luego, por supuesto, pues también nos defendieron los temas tanto de Brothers, su primer trabajo discográfico, como este All-In, donde no faltó gente pues Carlos Escudero de Valdemar, que se marcó un tema de Lenny Kravitz, aparte de la propia versión True Love. Y vamos, la verdad que verle cantando en esta tesitura pues llama la atención, ¿no? Un tío pues que evidentemente es más heavy que el viento, pero que si se pone a hacer en una tesitura de voz así profunda, un poquito de blues en tono baladístico, pues también lo hace de una manera realmente impecable. Y otra serie de gente como Aricha Castro se marcó un pedazo solo de batería tremendo, ¿no? En definitiva, una noche memorable en todos los sentidos. Además, con muy buena presencia de público en la Esquena. El concierto era gratis, pero bueno, está bien que también se note el calor por parte de un trío, un power trío. Fueron dos power tríos lo que vimos realmente en este fin de semana, solo que en este caso pues bueno, se arroparon en muchos momentos con muy buenas colaboraciones, ¿no? Porque también podíamos mencionar la colaboración de Carlos Jover, de Carlos Jover en la armónica, ¿no? que también apareció por ahí. Bueno, pues en definitiva, grandísima noche. Y Gonzalo Portugal también apareció en escena precisamente para el tema que vamos a poner, homenajeando y recordando a Manuel Monje en este The Last Round, y cogiendo ese lugar que él dejó en el disco, colaborando en el disco prácticamente a título póstumo, ¿no? Ya se editó este trabajo discográfico, este All In, y ahí ha quedado para la posteridad el sello y la huella de un fenomenal músico que por desgracia nos dejó demasiado joven, un fenomenal músico vizcaíno como Manuel Monge. Así que también con esta pequeña crónica, ¿no?, un poquito igual embarullada y solamente recordando, ¿no?, un poco lo que ha sido la, lo que fue esa noche, pues le rendimos también un pequeño homenaje, aunque si queréis leer más detenidamente pues el texto que, en el que contamos lo que vivimos en la Sala Esquena de Bilbao, pues lo tienes también en lamiradanegra.com. The Last Round, qué fenomenal banda tenemos aquí en Vizcaya. No hace falta irse a Estados Unidos, que te venga un tío como Jared Nichols de Estados Unidos, pues está muy bien y lo hace muy bien, pero no hace falta que una banda venga de Estados Unidos para que demuestre un gran nivel de calidad que no tiene que envidiar a nadie, como demostraron Triple Zero Band. Y de la música en directo que hemos vivido a la que podremos vivir en próximos días, porque el día 7 de abril en la Sala Group de Portugalete tendremos a los clásicos Enuf Enuf, que empiezan hoy gira estatal, ya que estarán hoy en la Sala Utopía de Zaragoza, hoy 3 de abril. Mañana 4 de abril, si nos escuchas en directo, pues en la Sala Rompille de Madrid. El 5 de abril en la Sala Gong de Oviedo. El 6 de abril en la Sala Portacaeli de Valladolid. Y rematan esta gira estatal el 7 de abril en la Sala Group en Portugalete, donde podremos disfrutar probablemente de clásicos como este que vamos a pinchar y que pertenece a lo que fue su tercer trabajo discográfico, Animals with Human Intelligence, en del año 1993. Ahí se encontraba este Rock and World, que ya digo, creo que es uno de los que vienen interpretando, aunque nunca se sabe lo que puede ser el repertorio de una banda, pero ojalá que no falte porque me parece un auténtico temazo. Rock and World, clasicazo de Enuf Enuf, el día 7 de abril en la Group de Portugalete. We'll be right back. Pues clásico al canto, y de un clásico a un tema completamente nuevo que nos llega por parte de una de nuestras bandas de aquí de Euskadi, con músicos de diferentes lugares, que viene subiéndose de forma asidua a los escenarios y, bueno, cambiando mucho de formación, pero desde luego luchando por continuar adelante con su música. Y nos ofrecen temas como este Fly Free, que es lo nuevo de Delion, en este caso tema grabado con Alain Concepción en la voz, y que suena así de potente, puro heavy metal melódico, pero también potente, como no tiene que ser otra, como no puede ser de otra manera. Fly Free, el nuevo single de Delion.
Here with us. toda esta frustración mezclada con la confusión te devuelven a tu punto de partida.
Vuelven a sonar aquí en La Mirada Negra Casus Belli, pues banda que nos ha encantado, bueno, nos ha encantado este trabajo, este debut, pues que llama la atención por el nivel de calidad que se expone y también porque contamos con una serie de colaboraciones alucinantes que arropan a los ideólogos de lo que es Casus Belli. Aquí encontramos a dos músicos de largo trayecto ya con bandas fundamentalmente de la escena madrileña, como son Juan Diego Ortigüela en las guitarras y Carlos Álvarez en el bajo. Ellos son los que ponen en marcha Casus Belli, componen una serie de canciones y a falta de, pues de, vamos a decir, de tener una banda conformada como tal, pues deciden reclutar para los diferentes temas que componen este debut discográfico de título Azcalendas Graecas, pues se llaman a gente como Genin Bass de Metalium, Isra Ramos, que lo hemos escuchado aquí en Punto de Partida, ex de bandas como Avalanche, también con Amadeus, Tete Novoa, ¿no?, de Saratoga, Serpa, ¿no?, de los varones, de Barón Rojo. Yo creo que sobra la presentación, ¿no?, para uno de los músicos pues más importantes que sin duda hemos tenido en el heavy metal en este país. Ripper Owens, ex de Judas Priest, entre otras muchas cosas. José Andreas de Mago de Oz, Ral Shepherd de Primal Fear, y para mí alguien más desconocido, que es Oscar Awake, pero bueno, del que también hablaremos en esta entrevista, porque es ver esos nombres y decir, Dios mío, pero ¿de dónde ha salido este proyecto?, ¿cómo ha surgido esta banda?, ¿cómo ha salido este disco? ¿Y cómo no va a tener repercusión cuando estamos hablando de músicos de tremendo calibre y además de unas composiciones que creo que también están a una gran altura? Ahora Casus Belli están ya subiéndose a los escenarios con una banda que queda conformada con Nitro Destruction en la batería, y el vocalista oficial es Pacho Brea, si no me equivoco, de Ankara, aunque aquí en Bilbao con Valkyria les veríamos con José de Mercurio, pero bueno, ahora hablaremos un poquito más largo y tendido sobre todo esto, pero vamos, que ha surgido como un proyecto que se ha ido nutriendo de diferentes colaboraciones, pero que Casus Belli es ya una banda que echa a andar, que echa a rodar y que comienza a funcionar y a subirse a los escenarios para presentar este Azcalendas Graecas. Y para mí es un auténtico honor pues poder charlar en el día de hoy con su guitarrista, Juan Diego Ortigüela. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, un saludo para todos.
Bueno, muchos nombres y mucho que decir para hablar de Casus Belli. Espero que más o menos la información haya sido correcta, sobre todo en cuanto a cómo queda conformada la banda, ¿no? Porque es así, ¿no? Pacho Brea es el vocalista oficial y Nitro, me imagino que es vuestro batería.
Nitro es batería, yo siempre, vamos, he intentado, siempre que he podido trabajar con él, pues siempre es muy profesional, un chico, pues bueno, como de la casa prácticamente, ¿no? Entonces, con Nitro siempre al fin del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, y con Pacho Brea, pues bueno, estuvimos hablando, se habló primero con José García, y bueno, la verdad que Pacho está siempre, como, pues, está con Ankara, está con, bueno, con varias bandas más que tiene por ahí, que ya tampoco recuerdo, se ha hecho una banda nueva ahora también, y versiones, y bueno, la verdad que
es un tío ocupado, ¿eh?
Sí, está, sí, va a ser bastante complicado, que él seguramente, pues, esté al 100%. Entonces también buscamos un poquito algo que a la hora de tocar o lo que sea, pues que se puede contar con él al 100%, ¿no?
Entonces, ¿es posible que acabe siendo José el vocalista?
Es posible, sí.
Que sería, es compañero tuyo, al fin y al cabo, también, otro, ¿no?
Porque sí, cuando estuvimos en Mercurio, y sí. Hombre, José y yo hemos sido íntimos amigos durante muchísimos años.
Sí, sí, hemos hablado aquí, hemos presentado discos de Mercurio, charlando con él, y siempre me ha parecido un tío que dice las cosas claras, además, sí. Y bueno, que es un gustazo. Hacer una entrevista con él es un lujazo, vamos.
Sí.
Así que bueno, si queda así conformada el grupo, pues también será tanto con Pacho como si definitivamente eres el vocalista. El caso es que, como he dicho, tenemos Casus Belli ya, vamos a decir, ya no solamente como un proyecto de estudio, porque claro, veíamos aquí estos nombres que hay, ¿no?, de tantas colaboraciones, que parece que Casus Belli como que surgía como algo exclusivamente de estudio, pero ya es una banda hecha y derecha que empieza a rodar y que se sube a los escenarios.
Sí, efectivamente, ya teníamos muchas ganas, era complicado porque, claro, o sea, de un estudio con unos cantantes, cada cantante distinto, con las canciones adaptadas a ellos, ahora que lo tenga que defender un solo cantante, pues claro, para el cantante es casi un marrón incluso, ¿no? Pero bueno, la verdad que decidimos pues un poquito el tirar de gente que tenga mucho nivel de voz y era la única manera de defenderlo. Entonces, tal y como está el panorama ahora mismo del rock o de los conciertos en general, ¿no? Bandas que somos desconocidas, es complicado pues el llevarlo a un escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nos liamos la manta a la cabeza y dijimos, esto hay que sacarlo para adelante, y también por las ganas que teníamos un poquito de tocar, sobre todo yo, ¿no? O sea, ha sido una cosa, un reto personal mío, y bueno, entonces arrancamos en Bilbao, uh-huh. Tuvimos una acogida muy buena, vamos, se llenó, o sea, y la verdad que es bastante complicado ahora mismo llenar una sala con rock, es muy difícil.
Sí, pero bueno, cartel era brillante, tanto con Valquiria como evidentemente también con vosotros. La idea en un principio era que igual Casus Belli fuera simplemente una banda de estudio. Lo digo porque, claro, viendo todo esto, claro, no sé si esto ya echó a andar pensando en esos directos y en que definitivamente fuera un grupo, o simplemente se pensó en hacer un gran disco que tuviera la mayor calidad con el mejor nivel en cuanto a vocalistas que se pudiera, y luego ya se vería. No sé si ya teníais en mente que acabara siendo como lo que sois ahora mismo ya, ¿no? Un grupo que...
Realmente es que empezamos a grabar, yo tenía canciones por ahí, utilicé alguna canción que tenía de una antigua banda a la que colaboré, y bueno, dije, pues mira, hay aquí unos temas, hay una, no sé, me gustan las canciones, quiero apostar por ellas. Digo, Carlos, bueno, pues tenía otra letra en las canciones. Digo, Carlos, pues compón la letra de las canciones, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ir grabando poco a poco, sin prisa, sin pausa. Y vamos tanteando a gente así bastante grande. Y sorprendentemente, pues era como un poco de decir, joder, oye, nos han dicho que sí, que nos van a grabar. Tal. Pues para adelante. Y luego ya al final, como que te acostumbras, ¿no? Mira, allá va el ritmo que dice. Uh-huh. Y hablar con los que han sido nuestros ídolos siempre, pues imagínate, poder trabajar con ellos, ¿no? O sea, que ha sido como un sueño, y se lo debemos un poquito también en parte a Serpa, ¿eh? Porque Serpa fue que grabamos el Resistiré cuando la pandemia,
sí.
Y bueno, pues hablamos con Serpa y nos dijo, no hay huevos, hacer el Resistiré el bueno. Digo, uh-huh. Bueno, dice, digo, si lo cantas tú, sí, ¿no? Bueno, esto lo hablo con Carlos, ¿no? Que tiene amistad con él.
Sí.
Y entonces, pues, de ahí arrancó todo. Y parece como que luego, cuando te empiezan a grabar ya dos, pues parece que como que la gente sí, no sé, te toma más en serio y pues, sorprendentemente, al final hicimos esto. No es una cosa tampoco totalmente programada, es decir, oye, pues, el primero que le llamamos, por ejemplo, fue también luego a Irra Ramos, que acaba de salir de Avalanche.
Uh-huh.
Le comentamos el tema, si se quería unir a la banda. Y bueno, pues no le interesó, él quería hacer pues su proyecto en solitario con Amadeu, me parece.
Sí.
Y bueno, no sé, al final digo, pues nada, si no quiere nada, no se va a obligar a nadie, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues ya te digo, fue surgiendo, luego grabamos también con más gente, lo único que se echaron un poco para atrás también, por un problemilla que tuvimos, ¿no? Y bueno, pues entonces se retrasó un poquito la cosa, pero vamos, que al final esto dio la luz, que ha sido muy complicado.
Lo que pasa es que ir consiguiendo todos estos contactos también requiere mucho... Bueno, primero que la gente se enrolle. Entiendo que también a nivel económico puede salir una pasta también, ¿no? Que os hayáis lanzado así a la piscina, la verdad que no deja de sorprender, partiendo de eso, de que Serpa os pudiera un poquito dar un poco el toque de salida, ¿no? O el ánimo para comenzar con todo esto, pero ojo, es que luego habéis ido a buscar a gente, sobre todo, a ver, llaman la atención todos, ¿no? Pero es que claro, ir a buscar a gente del nivel internacional, de Ripper Owens, de Henning Bass o de Ralph Sheppers, ya es que son incluso palabras mayores, y no quiero con esto menospreciar a los de casa, pero evidentemente está más cerca, claro.
Sí, la verdad que sí, pues, no sé, por ejemplo... José Andrea vino por amistad prácticamente, porque vino, grabó el ballet,
sí.
Y los jóvenes machos de eso digo, estas que de ya hacían, ¿no? Y oye, prepárame otra canción que te la grabo, vamos, la semana que viene tal, bueno, y luego la semana que viene es un poquito más tarde, pero vamos. Un tío maravilloso que, vamos, nos ha ayudado bastante, y vamos, un tío de 10. José Andrea se porta con nosotros también muy bien, y bueno, en general todo, la verdad, que han sido bastante bastante amables con nosotros.
Y buscar sobre todo a esa gente internacional, ¿cómo ha sido el contacto con ellos? ¿Han sido todo gente que se ha implicado? ¿No ha habido, no sé, alguien que haya sido igual un poquito más frío? ¿Cómo lo han acogido?
Hombre, ha habido gente que nos ha dicho que no, claro. O sea, por ejemplo, Andy Deris nos dijo que no. Quique nos dijo que no. Bueno, Quique para hablar con él es casi imposible. Pero vamos, por el tema de contrato discográfico. Entonces, bueno... Quique quería, pero nos dijo que no podía por el tema del contrato discográfico que tenía, que no
se lo permitía.
Exactamente. Entonces, a mí me hubiera encantado también que hubiera cantado Eris y ahí teníamos alguna canción más incluso preparada para... Pero bueno, yo qué sé, se deja para el segundo disco, que ya estamos ahí donde le caña.
Pero el segundo disco ya se planteará como un poco con la banda que estáis ahora, ¿no? O también va...
Sí, pero hombre, sí, la idea también a lo mejor es que... O sea, una voz principal, ¿no? Y sobre esa voz principal también que haya colaboraciones, claro. O sea, un poquito la esencia ha sido esa. Al final nos ha salido una fantasía español prácticamente, ¿no? Y bueno, continuar un poquito con esa con ese rollo, ¿no? Y, hombre, siempre que se pueda, claro, porque luego también tiene la gente compromisos y también yo pienso que tuvimos un poquito de suerte por aquello de que acabamos de salir de la pandemia y no se podía tocar en directo y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ahora ya esta gente está de gira, está pues, a otras cosas que igual no tienen tiempo para grabarnos una canción, ¿no? Sí.
Lo que pasa que de nada sirve contar con gente muy buena si los temas que tienes compuestos no dan la talla y desde luego... queda bastante claro que teníais ahí unas composiciones de mucho nivel.
Sí, la verdad que, vamos, a mí a mí me gustan, no quería decirlo. Claro. Entonces, como, bueno, pues por eso apostamos por ello.
Claro, y lo que pasa que, claro, al que la coge también le tiene que gustar, claro, porque yo entiendo que también, bueno, igual hay gente que colabora en cualquier cosa, pero yo creo que gente como Reaper, por ejemplo, aunque ha colaborado con mucha gente, yo tengo entendido que en cualquier cosa no coge, vamos, que igual hay alguna banda que por lo que sea, porque no le ha gustado, pues no lo ha rechazado también, claro.
Y, evidentemente. Sí. O sea, y también, aparte, a cada cantante hay que prepararle la canción. O sea, no... Te estudias el cantante y a lo mejor siendo la misma canción la tienes que cambiar de tonalidad, subirla, bajarla... Es un trabajo duro, o sea... La gente pone ahí, si coge pones el Spotify o te pones el disco en casa y lo escuchas y dices, ah, pues mola, o no, que habrá gente que no le guste, claro. Sí. Pero realmente el trabajo que hay detrás es bastante bastante grande, ¿eh?
Uh-huh. Claro, y teniendo gente de ámbito internacional, es normal, ¿no?, que haya temas en inglés, contando con gente aquí, hay temas en castellano, pero Casus Belli, ¿nacen los dos idiomas o ha sido precisamente las colaboraciones lo que han hecho que haya temas pues que igual hayan ido para un idioma o para otro?
Sí, las colaboraciones, ha sido el... No, a Rashiper, vamos, no sé, el escuché cantar una versión que vi por ahí de Entre dos Tierras.
Sí.
No sé, se me hizo un poco raro.
hay otra, no recuerdo qué canción puse yo que colaboraba él en castellano y no lo hacía tan mal, ¿eh? La de Entre dos Tierras no recuerdo, hay otra, pero no me acuerdo cuál.
Con Ankara también canta en español, tiene una canción.
Ah, claro, es la de Ankara, claro, esa le queda bien, ¿eh? La de Ankara no la hace tan mal. Bueno, igual no está de acuerdo conmigo, pero... Yo creo que no lo hace tan mal en la Ankara, ¿no? En castellano.
Bueno.
Oye, si no estás de acuerdo, me lo dices, ¿eh? Que no pasa nada.
Vamos a ver. No, evidentemente, así, para mí uno de los mejores cantantes del mundo no lo va a hacer mal nunca. Pero claro, es como un cantante español cantando en inglés. Porque, oye, lo hace bien. Pues lo coge un inglés y dice, macho, ¿qué es esto? ¿Sabes? Pues esto yo pienso que es un poco igual, o incluso peor.
Claro, lo que pasa es que ahora vosotros me imagino que... a quien sea vuestro cantante le hacéis el marrón de que tiene que cantar en los dos idiomas o tenéis doble versión de algunas canciones.
No, es que se canta lo que se ha grabado en el disco, podíamos hacer eso. Nos ofrecieron tocar con Megadeth en Budapest, me parece que era.
Uh-huh, sí.
y bueno, la verdad que lo hemos desestimado. Ahí si hubiéramos ido ahí fuera, si se cantaba todo en inglés, evidentemente, porque si no la gente diría esto que dicen.
Uh-huh.
Pero al final se desestimó eso porque es complicado ir hasta allí a un concierto solo y nada, desestimó totalmente.
Bueno, es un poco más desconocido igual Oscar Awake, ¿no? O por lo menos yo creo que no lo tengo fichado, que canta además en un tema que se hace muy personal, intimista, no es una balada, ¿no? Para ti, y ahí mete él su voz, que también es verdad que hace muy suyo el tema, como muy especial.
Sí, Oscar es más un cantante, ahora está haciendo, tiene un grupo de versiones de Wild Lion,
uh-huh.
Se llama Broken Pride se llaman, y sí. Bueno, él venía de un grupo que se llamaba Wake, antes, que yo compartí con él, con otra banda que tuve. Y bueno, pues hicimos el típico bolo que se hace en conjunto, ¿no? Y no sé, bueno, nos caímos bien y, oye, pues de eso que había un poquito de química, ¿no? Y, oye, tío, ¿te a cantar aquí con nosotros tal, en un temito tal? Y me dijo que sí, y nada, lo preparamos y luego incluso hicimos un videoclip también con él.
Uh-huh. Digo,
la verdad que súper majo y vamos, eternamente agradecido también.
La verdad que además es muy importante cómo consigue hacer ese tema muy especial, porque quiero decir, igual no tiene la voz que tiene Henning Bass o que tiene Ralph Sheppers, pero sin embargo tú lo escuchas y lo que es el sentimiento lo capta plenamente, ¿no? Que también es súper importante. Luego, decir que lo que es la grabación, ¿no? El grabar, masterizar, mezclar, lo habéis hecho vosotros mismos. Porque, claro, contando con este elenco de artistas, no sé si se podía pensar también en contar con un productor internacional o una masterización internacional, ¿no?
No, lo hice aquí en casa. Sí. No hemos ido a un estudio ni nada de eso. Bueno, yo tengo aquí un estudio en casa y, bueno, la verdad que pues, hombre, ya llevo grabado unos cuantos discos y va saliendo un poquito de qué va la cosa, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, la verdad que a prueba falla, pues al final considero que hemos conseguido un sonido bastante bueno. Yo he escuchado muchos discos grabados en estudios de gente y que se han gastado además una pasta y me parece... pues no me gusta el sonido que hayan sacado a mí, personalmente.
Sí, bueno,
y por ejemplo, este primer disco de Ascalda Graicas, el sonido me parece bastante bueno. A lo mejor que si me hubiera mezclado Timotoki, pues a lo mejor, yo que sé, quizás suena mejor, ¿o no? Porque después tampoco, eso va por horas.
No, pero pones el nombre también, ¿no? Igual que igual que está el nombre de Henning Bass, de Ralph Shepper, de Reaper, de Tete, ¿no? Tal. Bueno, coges y pones otro nombre, ¿no? Más también que a veces mucha gente, yo se lo digo a veces a la gente, esto de contar con un productor externo, a veces es más por poner el nombre, pues yo que sé, de Fedid Nostron o del que quieras, o Mika Yusila en su día, que estaba muy de moda en este estilo además que hacéis vosotros, es más por poner el nombre a nivel promocional a veces que realmente porque aquí no se puedan sacar sonidos bastante buenos.
Ya, hombre, pero también somos dos trabajadores humildes, que tampoco no podríamos tampoco, vamos, ni nos lo planteamos eso, ni siquiera. Oye, si sonase a maqueta de esta de barrio, pues te digo, oye, pues, aunque sea algo mejor, más profesional, pero vamos, no hacer nosotros, ¿para qué?
Y bueno, has comentado, ¿no?, que era como una especie de avantasia. Lo que pasa es que hay que recordar que esto no es una ópera metal, no es una obra conceptual en principio, y los vocalistas cada uno canta en su tema. Sí que es verdad que hay un dueto en el Resistiré, porque tenemos a Henning Bass y tenemos a Serpa, pero de forma general se le adjudica un tema a cada uno de los vocalistas. ¿No se os pasó por la cabeza decir, oye, que nos liamos la manta a la cabeza y ya hacemos una historia y nos marcamos aquí una ópera metal total?
Es que para el segundo disco va a ser... Teníamos pensado hacerlo más conceptual. Lo único que, bueno, hay que estudiarlo también. Vamos a ver si, bueno, a ver cómo se van desarrollando las canciones, cómo se va desarrollando la grabación, a ver cómo encaja. Luego te pones a grabar, una cosa la idea que tienes en la cabeza y otra cosa luego lo que está más, ¿no? Entonces, bueno, la idea en principio es hacer un disco conceptual.
Claro, que luego también es verdad que a la hora de componer, claro, ata mucho más, porque no es lo mismo, pues yo que sé, tener una idea en la cabeza y desarrollarla en un tema que ya tener una idea a través de la cual va a tener que girar ya todos los temas del disco, ¿no? A veces te ata mucho y igual dejas luego cosas de tratar que igual por lo que sea, porque están de actualidad, porque es el momento en el que te han llegado, en el momento en el que te ha pasado algo personal también, claro. Luego es una pena que se queden fuera, ¿no? También es verdad que todo eso influye.
Efectivamente. Hombre, yo el tema de letras, como Carlos y yo lo queremos hacer todo al 50%, ¿no? De la letra se encarga Carlos. O sea, yo la composición, lo que es toda la música entera, melodía de voz, todo eso me encargo yo. Me encargo yo y claro, luego el cantante te tiene que dar su... Luego llega el cantante, a lo mejor te cambia media melodía, ¿no? O la mitad de la melodía, lo que sea. Pero la parte de la letra es... no está Carlos, sino esto te tendría que defender él, porque es el realmente el que se va a encargar de traer el segundo disco. Y bueno, y del single que vamos a sacar ahora antes de julio, sí. Tenemos que sacar un single que se llama El Grito y el Joro, que les iba a cantar en inglés, pero al final yo pienso que se hace en español, ¿sí? O en doble idioma. Ahí sí, en esta ocasión sí, igual hacemos dos.
Doble versión.
Sí.
Vale, pues perfecto, o sea que vamos a tener pronto nueva música de Casus Belli, aunque todavía esté reciente este trabajo discográfico. Ya que hemos hablado de las letras, sabéis que el power metal ha tenido ya cierta fama, ¿no? De que es que no nos cuenta cosas como trascendentales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo, bueno, a veces discrepo, porque también las letras pueden tener una doble lectura, pero vosotros sí que tenéis unas letras que tienen un contenido variado y que en muchas ocasiones puede ser más personal o también más social en un momento dado, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, usé dos letras que tenía, bueno, con otros dos grupos anteriores que tuve con Fran Melero, que era, bueno, pues un íntimo amigo mío, y él pues se quedó, la letra, o sea, igual, había la de punto de partida, la de nada que temer, esas letras son de Fran. Entonces, no sé, me gustaba cómo estaban y creo que si ahí se hubiera perdido la esencia. Entonces, como yo me sentía muy identificado con las dos letras, además, pues las quise mantener realmente.
Uh-huh. Y el latino os gusta, ¿no? Casus Belli, Azcalendas Graecas, también la intro, ¿no? Es de Veritate Caesaris. Por cierto, con Mauricio Di Maio, que no lo hemos mencionado. Antes de entrar a preguntaros por qué tanto latín, hablando de Mauricio Di Maio, que también se marcó una introducción que al final pues da mucho empaque, ¿no?, a lo que se la escucha completa del disco.
Sí, es él viene por relación de Carlos, que él sí le conocía. Y él es un locutor bastante famoso, me parece que es en Monte Carlo, donde él tiene... Él habla italiano, entonces como el nombre al final iba a ser un latín totalmente, pues quedaba como bien un italiano ahí hablando en español, y no sé, le daba pues una atmósfera, ¿no?, a lo que te puedes llegar a esperar, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, la verdad que nos quedó bien, hicimos muchas pruebas, nos lo hizo también un chico que era actor de doblaje, para que quedara como algo de dibujos animados, y no nos gustó y al final pues fue... Pues este hombre, quedamos, que tengo entendido que vamos, no sé si es que Carlos contactó con él o no, ahí le pierde un poco, veamos, sé que el contacto lo trajo Carlos.
Y el tema del latín, ¿por qué tanto latín, no? En el nombre, en el título del disco.
Pues porque al final, dices, vamos a ver, empiezas a pensar nombres para el grupo, ¿no? ¿Cómo podemos tratar? Y bueno, pues Casus Belli es un grito de guerra, entonces como que bueno, dentro de para el rock, ¿no? Sí, un grito de guerra mola, ¿no? Y algo, pues claro, el latín, el castellano viene del latín, ¿no? Entonces es como, no sé, bueno, oye, algo de distinto, ¿no? Uh-huh. Y tomas por ahí, que, uh-huh, yo qué sé, o lo típico que pones un nombre en inglés y luego cantas en español, como anteriormente como tenía Seibas, pues es como, queda ahí un poco rarunchi. Entonces si lo pones en, no sé, no gustó, ya está. No. Fue también la idea de Dio Carlos, y luego, claro... te tienes que coger y ponerte, o sea, tuvimos dos descartes por el tema de la propiedad, o sea, el registro de propiedad este que de patentes y marcas. Uh-huh. Pues, claro, y a lo mejor lo tienen pillado alguien, no, pues también lo sabe. Uh-huh. Entonces nada, cogimos esto y lo registramos y para adelante con ello.
Sí, bueno, lo que es la banda sería Causa de Guerra, que bueno, tal y como está el mundo, pues es un tema de la guerra, es un tema, bueno, siempre es de actualidad.
Y también que veníamos del tema del COVID, de estar encerrados y todo esto, y pues oye, que parece que no, que pues, hombre, un poquito ahí, pues para la guerra, joder.
Y luego el título de la obra, que no sé si tiene traducción literal, pero como viene a significar algo así como lo que nunca llega a suceder o algo así, ¿no?
Efectivamente, una doble lectura, ¿vale? Porque... es como que se retrasó mucho también la historia, ¿no? Hubo, pues lo que te he comentado, hubo que volver a grabar un par de canciones. Entonces también hubo críticas, ¿no? Según íbamos a lo mejor sacando a alguien e íbamos anunciando y tal, y como que la gente se pensaba que era una broma, ¿no? Que era una tontería. Digo, pues que, vamos, le va el nombre a esto perfecto.
Y la portada, ¿cómo la interpretamos, no? Esos restos un poco arqueológicos con luego ese cartel del metro que no encaja ahí, ¿no? Como... No sé, es una portada llamativa en ese sentido, ¿no?
Sí, es lo del metro fue que quisimos dar un poquito el o sea, la portada es pues un poquito típico, ¿no? Eso, la verdad que la portada se la curro Carlos. Y yo le sí comenté de ponerlo del metro, o sea, es como algo, como un grito de guerra, ¿no? Pues tiene que haber algo pues como desastroso, ¿no? Entonces empezamos a probar cosas y, bueno, pues como que quedaba un poquito más elegante esto, ¿no? También como más antiguo, ¿no? Y lo del metro, pues porque, oye, no dejamos de ser de Madrid, ¿no? Entonces, que no pierda la esencia, ¿eh? De dónde venimos.
Y, bueno, teniendo en cuenta las colaboraciones que hay, el nivel de calidad que tiene el disco, ¿está llamando la atención, no sé, de gente, sellos o de...? Ya sabemos que la música no funciona como funcionaba antaño, ¿no? Que ahora mismo pues casi es todo el mundo, se lo tiene que currar uno mismo, si te puedes apoyar en gente, pero vamos, que gente que en muchas ocasiones las vas a buscar más tú, ¿no? Que vengan hacia ti. Esto de si tú no lo haces, nadie lo hará por ti, es más real que nunca. Pero es verdad que estamos ante un disco que es tan llamativo que no sé, igual hay puertas que se os están abriendo que igual no esperabais o con las que no contabais.
Sí, se abrió. Bueno, la verdad que... El primero que nos ayudó con todo esto, porque siempre en todas las entrevistas se lo agradezco, vamos, se llama Paco Mate.
Sí, sí. Bueno, le conocemos, de hecho tengo el disco gracias a él.
no sé, y estoy haciendo esta entrevista también gracias a él.
Sí, sí, sí.
Porque la verdad que él se ha vivido mucho con nosotros, en Bilbao vino a vernos, bueno, una persona para mí sensacional, ¿no? Lo único que, bueno, con Paco también, pues hombre, llegar hasta donde llega, así que ahora mismo tampoco puede invertir nadie en algo que no va a sacar dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad que se nos planteó la posibilidad de estar con Artgates, ¿vale? Y bueno, el single lo vamos a sacar con ellos y imagino que el disco también si las cosas van bien. Uh-huh. Algo tendría que mejorar la cosa.
Sabía la información de Artgates, pero como no sabía si lo habéis hecho oficial o no, quería que me lo dijeras tú.
Está, bueno, lo hicieron un anuncio de ellos y nosotros lo publicamos en el pase también. Dios, que a redes sociales no ha llegado, o sea, no antes sí el tema de Facebook me hacía como más gracia, pero al final lo único que es Facebook es enfrentamientos los unos con los otros, que si uno de Madrid, que si otro de Barcelona, que no pasa. O sea, yo que pongo en mis redes sociales ya nada más que yo que sé, la portada del disco, pum, la portada del disco, que tocamos en los hombres, pues tocamos en los hombres. Y tengo totalmente abandonada, o sea, lo que es las redes sociales mías personales, las tengo, vamos, no las quiero.
Es una jaula de grillos tremendo, la verdad.
Para mí es que no.
Pero bueno, para dar un poquito de visibilidad a lo que haces, está bien, aunque luego te puedo asegurar que cualquier comentario polémico, cualquier foto absurda, resulta que tiene más repercusión que cuando dices, oye, mira, este es mi disco, o este es mi programa de radio, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero pones algo que dices, esto tiene un contenido y tal, oye, no tiene gran repercusión. Ahora pones una foto con no sé quién haciendo el chorra, eso tiene una repercusión que alucinas. Y si haces un comentario que puede crear cierta polémica, ya ni te cuento, ya entran a vapulearte por todas partes. Así está un poquito.
Chus, de Mago de Oz, me dijo hace años, ¿no? Que pues aquí entonces están los foros, ¿no? Y bueno, lo típico es pues, que pues había gente que gratuitamente te insultaba, ¿no? Y yo era muy jovencito. Y claro, yo sí me afectaba, ¿no? A lo mejor, no sé, primera edad o no tengo ni idea, ¿no? Me afectaba porque como también he estado con pues, otras bandas que están fuera del rock, pues a mí se me ha insultado, ¿no? Bueno, no pasa nada. A día de hoy me rebala totalmente, porque para que entonces sí me siento como, sí, me afectó, ¿no? Entonces, Chus me lo comentó en un concierto que hice con Mercurio, y no vino a ver. Y nos lo dijo, dice, mira, es que un foro es como un baño público. La gente llega ahí, hace eso, sí, y ahí se queda y se pasa totalmente. Sí. Y no sé. Me gustó un poquito ese consejo y, bueno, oye, pues, la verdad es que a lo mejor ahí me estoy haciendo mayor y me dan un poco más igual las cosas, ¿no?
Es que así tiene que ser. En el arte hay que hacer lo que uno quiere y en la vida también. O sea, tú puedes tener en cuenta las opiniones cuando no son destructivas y a veces por envidias, pero vamos, pero al final tienes que hacer tu camino, ¿no? Y sobre todo en la música creo que es importante que un artista en general sea cabezón, ¿no? Y que diga, oye, pues yo quiero ir por este camino. Y es verdad que puedes tener el consejo de los seguidores, ¿no? Si en un momento dado, pues lo ves adecuado, pero al fin y al cabo también tú tienes que convencer con lo que has hecho que era lo correcto, ¿no? Entonces sí. yo creo que ahí es importante. Y luego en cuanto a bandas pasadas, yo sobre todo la que tenemos más controlada, ya hemos dicho que puntualmente estuviste en Mercurio en una época también, pero sobre todo cuando has comentado que tenías canciones de un proyecto anterior, Seibas es un poco el lazo, ¿no? Porque estuvisteis los dos en esa formación, sí. que dejó de editar discos hace más de 10 años, creo.
Sí, es que yo la verdad que el tema de... sacó el último disco de Seibas, el Renovatio. Carlos tampoco estaba ya en el Renovatio. Carlos me parece que estuvo nada más que en el primero, me parece. Luego se te quedó a ti, después fue Llama mi alma y después sacamos el Renovatio. Y no sé, tocamos en Caracol, me acuerdo que tocamos con Antigua y con Leyenda. Uh-huh. Bueno, se llenó, bien, perfecto. Luego tocamos con Antigua otra vez, con Leyenda, ahí en las Calibur, con Antigua en los Calibur y no sé, luego... puse el negocio, porque la verdad que se me empezaron a torcer un poquito las cosas personales y demás, ¿no? Puse un negocio que me tenía completamente absorbido y no tenía ni tiempo, ni vida, ni nada. Hice un concierto con Seibas y fue que, venga, que lo hacemos, que no, que sí, que no, que tal. Dudamos mucho y al final nos hizo publicidad, no vino nadie a vernos y dije, no puedo centrarme ahora mismo en bandas, ¿no? Y bueno, pues lo aparté un poquito, ¿no? Entonces... luego que fue la época también que estuve con Azúcar Moreno y también salí un poquito ahí desencantado ya en general de todo, hacer giras y bueno, luego hay que aguantarse los músicos. Y un poquito con Castus Belli lo que aparte de antes era un proyecto, ya ahora es un grupo, ¿no? Ahora somos como una familia, ¿no? Uh-huh. O sea, somos, bueno, o sea, una amistad, puedes ir por ahí a tocar, como fuimos a Bilbao, que hacía tiempo no me pasaba tan sumamente bien, no, que lo disfruté, y es totalmente distinto. Uh-huh. Entonces, bueno, también en mi situación personal ahora mismo, pues es pues como de antaño, y bueno, pues me apetece.
¿Y cómo te honra? Porque yo desconocía lo que habías hecho al margen de lo que es el heavy metal, desconocía que habías estado con otras bandas, vamos a decir, de músico de sesión, o simplemente siendo profesional de esto, a nivel de que evidentemente es un trabajo, ¿no? Ser músico, y es completamente
distinto, ¿eh?
Eso es completamente respetable, pero a veces uno se acomoda, porque dices, bueno, ahí tienes un sueldo un poco garantizado, y cuando tiras de tu proyecto es cuando estás arriesgando, ¿no? Y os honra mucho a músicos que habéis estado a ese nivel, que sigáis teniendo esa ilusión, esa pasión por decir, quiero hacer mi propia obra, ¿no? Y no estar trabajando para otro.
Yo, por ejemplo, cuando estuvimos en Bilbao y vimos ahí tanta gente, no me lo esperaba, ¿eh? Yo me imaginaba que iba a haber gente, pero, hombre, gente que ya sabíamos que iba a haber, porque evidentemente si no hay que suspender. No vamos a ir allí y perdiendo dinero, ¿no? Y bueno, la verdad que lo lleno y ver que a la gente le gustaba, ver que muchísima gente se sabía las canciones, y dije, joder, pues esto parece que funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora tenemos también cerrado aquí presentación en Madrid el 14 de septiembre, está un poquito todavía lejano.
Que Valquiria os devolverán, o sea, le devolvéis un poquito os intercambiáis los papeles, vosotros seréis los anfitriones en esa ocasión.
Efectivamente, uh-huh. Hombre... Sí, está para hablar, ¿eh? Quien toca primero, que ellos tienen a lo mejor tenéis más respeto.
Sí, bueno, me refiero a que vosotros les acogéis en casa. El orden me da igual porque podéis al final tocar lo mismo, al mismo tiempo. No quiero decir que tenga que haber un cabeza de cartel y un telonero. Simplemente digo que un poco devolvéis esos papeles de jugar vosotros en casa y que ellos os hagan la visita.
A estos niveles, el cabeza de cartel o ser telonero,
eso es
una tontería, ¿no? Porque no es que toquemos, yo qué sé, con los Manowar.
Eso es.
¿No? Y luego, pues nada, luego tenemos ahí ya también cerrado otro concierto, que no solamente voy a decir que sabe que vamos con Hamlet, y ya está, no puedo decir pizza ni puedo decir nada porque no se puede promocionar, pero vamos, primero la gente que nos quiera ver tiene que ir a la sala Silicona el día 14, y luego pues, posteriormente con Hamlet. Uh-huh.
¿No? Pues perfecto. ¿Y cómo ves el panorama para un estilo como el vuestro ahora mismo? ¿O ni te lo planteas, da lo mismo? Porque ha habido como una música para cada época en el pasado, que también correspondía mucho a discográficas, ¿no? Que un poco empujaban un determinado estilo. Pero ahora como un poco la industria ha caído, yo entiendo que por lo menos a lo que es al nivel del rock, están los grandes dinosaurios que están ahí, que son los que un poco copan absolutamente todo, pero es verdad que luego un poquito más abajo tenemos un batiburrillo de estilos, de bandas que cada una en su estilo, vamos a decir, tiene más o menos éxito. Es como muy variada la cosa, ¿no? ¿Tú cómo ves un estilo como el vuestro, el power metal, que por ejemplo a finales de los 90 resurgió con mucha fuerza también, ¿no? Y luego, pues bueno, pues han quedado los que han quedado, ¿no? En la actualidad, ¿cómo ves el panorama para este estilo?
Hombre, hay muchos grupos de power metal, lo que pasa es que la gente no lo sigue. No se mete dinero en los grupos, no se conocen y no sabes si te gusta, pues no has escuchado. Entonces, claro, esto es como todo, no se está metiendo dinero. Entonces, la gente que escucha ahí, pues el reggaetón este y... Pues es que ya ni tan siquiera el pop, el pop clásico, ya no sé.
Sí,
el Melendi, Malú, queda esta gente, ¿no? Así... Porque, ¿quién más queda? ¿Tú te acordabas de Azúcar Moreno, por ejemplo?
Sí, claro, acordarme me acuerdo, pero es verdad que lo he comentado aquí en alguna ocasión que, por ejemplo... Un tío como Kiko Veneno, ¿no? Por ejemplo, en su día sacaba un disco y era como que te enterabas porque iba a salir en la televisión, en algún lado lo ibas a ver. Pero es que ahora mismo incluso esa gente está un poquito más apartada, por lo menos, de lo que estaba en su día.
Ahora lo que veo, la gente dice, o sea, ya la gente de entrada no saca discos. O sea, lo que es un disco de 10 temas, 12 temas, no lo saca single, saca una canción. Omar Montes, por ejemplo, saca una canción, se pone el número uno, se pone el número uno 3 días, claro, porque luego se pasa el boom. Saca otra, colabora con no sé quién, y tienen millones y millones de escuchas que yo siempre lo digo, no me lo creo. Porque ahí, esto de Spotify parece que es que ahora mismo es el que vende discos, porque esa gente no saca ni un disco, ni siquiera.
Ya.
O sea, ya la plataforma CD, o incluso se vende más el vinilo, yo creo. No sé si no ganan tanto dinero, si todo esto... Sé que hay algunos que sí van llenando, pero vamos,
Bañando, pero todo el mundo ha quedado como un poquito apartado ya, o sea, como que ya no hay, tampoco la televisión mueve para nada la cultura en general, la música en particular, y el heavy metal ni te cuento, ¿no? Que prácticamente parece que estamos vetados, ¿no? Y cuando sale algo, te sale, pues yo qué sé, un cacho de vídeo de Iron Maiden de hace 30 o 40 años, ¿sabes? O sea, que estamos un poquito dejados de la mano de Dios, pero bueno, yo soy consciente de que hay obras del calibre de Azcalendras en Graecas, que aquí intentamos defenderla de la mejor manera que sabemos y que podemos, y que a mí me parece que tenemos un panorama musical realmente maravilloso a día de hoy, solo que el que quiera encontrarlo tiene que ir a buscarlo, porque evidentemente no te va a llegar a ti por esos grandes medios de comunicación, pero bueno. Pero la buena música está ahí, el que quiera encontrarla, pues la puede encontrar.
Yo sigo pensando también que yo di clase de guitarra a chavales, y bueno, a chavales, a no tan chavales, hasta 60 años, no, alguno. Mm. Se sigue escuchando el rock y el heavy, ¿eh? Yo pienso que sí se sigue escuchando, lo único que, bueno, también hay una alta demanda de conciertos y salas muy pequeñas, que son grupos a lo mejor también un poco de iniciación, suena mal, y la gente se desencanta un poco también de ir a ver eso. Uh-huh. Entonces, porque, por ejemplo, toca Metallica y de las entradas un segundo. Toca a FDC, toca a los Maiden, toca a los Halloween, toca las bandas un poquito ya, bueno, la de toda la vida, ¿no? E incluso no tan de toda la vida. Ahora vienen Sonata Ártica también, los Stratovarius, vienen toda esta gente. Lo llena. Porque, claro, van a una sala guay que saben que van a llenar. Pero, claro, una banda más pequeña. Estuvimos mirando salas por Madrid, a ver qué podemos coger algo así, yo que sé, para 500 personas. La Caracol, que ahora se llama, no me acuerdo ni cómo se llama la Caracol ahora, pero se llama distinta. Ni sí. El Café y Rock, no nos interesa, ni aquí no queremos rockeros. Claro, luego ya te tenías que ir a la capital, yo no lo lleno, es imposible. Entonces, es la al lado, vale, ahora sale una pasta, la Ready Rock, está fenomenal. También me parece que, joder, está cara, ahí está lejos, el aforo está muy limitado para lo grande que la sala, uh-huh. Y al final pues acabamos en Silicona. Es donde nos ha dado un poco la oportunidad de tocar, porque vamos, no es que... Así es que, bueno, a ver si tenemos suerte y llenamos aquello.
Pues seguro que sí, y si no se llena, pues que sea una gran noche en definitiva, que el recuerdo sea formidable para todos los asistentes y para vosotros, y que encontréis pues ese aliento, ese oxígeno, ¿no?, que tiene que tener también una banda para continuar, que yo muchas veces es lo que le deseo a los músicos, ¿no? Porque os podía desear que en poco tiempo os forraseis y os pues retirarais, ¿no?, de por vida, pero sinceramente, tal y como está la música, lo más importante que hoy en día creo que tiene que conseguir un grupo es encontrar esa fuerza para seguir adelante, ¿no? Y eso viene evidentemente pues por el reconocimiento que se da a una obra, que ese reconocimiento que tenga vuestro disco pues sea el suficiente por lo menos para que haya un segundo disco, un tercero y en definitiva Casus Belli pues siga avanzando hacia adelante y nos siga haciendo disfrutar con su música. Por mi parte, pues poco más que añadir, que ha sido un placer charlar contigo y que evidentemente estás ya invitado para cuando haya un segundo disco de Casus Belli, pues los micrófonos los vas a tener aquí abiertos siempre que queráis, ¿de acuerdo? Y si me he dejado algo fuera en la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar.
Perfecto, pues nada, darte las gracias, vamos, porque vosotros que también lo ocurréis un montón, nos ponéis un altavoz a los músicos que la verdad que nos hace falta, ¿no? Toda la difusión que sea posible para nuestra música siempre es buena y siempre estáis profesionales que ayudéis a la gente que, oye, nos vemos calidad siempre entre todos, entre las bandas, entre en general, echarles una mano porque sabiendo cómo están las cosas nunca está de más.
Pues por mi parte un placer, y además es que disfrutamos de este trayecto y por ejemplo de haber charlado contigo, para nosotros está también una recompensa y a disfrutar de vuestra música, por supuesto. ¿Qué tema ponemos para terminar?
Nada que temer.
Lo has dicho, parecía que ibas a tener dudas, pero luego lo has dicho como muy seguro. ¿Por algo en concreto?
No, pues nada, me gusta.
Es el que te ha salido, ¿no? Vale, perfecto. Pues con la voz de Tete Novoa, en este caso, Nada que temer. Y lo dicho, Casus Belli, pues que en un futuro estemos presentando aquí un nuevo disco, ¿de acuerdo? Hasta otra.
Muy bien.
Un abrazo.
Saludos.
Conmemorando 25 años de su debut de Dueño del Tiempo, llegan a Ankara a la Sala Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo día 6 de abril. Junto con Argion, que les hemos estado viendo hace bien poquito con Del Alma, con los vizcaínos Sealain, cita que os recomendamos. Esperemos que se dé bien la cosa para que ese 6 de abril pues se pueda disfrutar de esta actuación de Ankara, conmemorando esos 25 años de un disco pues importante en un momento en el que resurgía el heavy metal. Lo hemos hablado hace ahora mismo con Juan Diego Ortiguela de Casus Belli, ¿no? De ese momento en el que el power metal, el heavy metal, volvía a resurgir de una manera bastante fuerte, con nombres que han quedado ahí para la posteridad, pues como nuevos clásicos, ¿no? Como una nueva generación de músicos que han marcado por lo menos un momento de la historia de la música que a todos nos gusta, como son, por ejemplo, Ankara, y que siguen en activo, y es un lujazo poder verles en directo. Ya sabéis que Pacho Brea había sido anunciado como vocalista de Casus Belli, pero bueno, nos ha dejado bastante claro que parece ser que igual al final José García es el que acaba cogiendo el micrófono de Casus Belli. Y bueno, hemos hablado de las bandas que acompañarán a Ankara. Los vizcaínos Sealain, pues es un grupo de folk metal que me ha sorprendido mucha juventud, aparentemente, por lo menos por las imágenes que vemos de la banda, y que han debutado con este Corazón de Mar en el año 2022. Vamos a poner el tema que da título a esta obra y recordad que podemos ver a la banda el día 6 de abril junto a Ankara y Argion en la Urban Rock Concert de Gasteiz.
De tu libertad callarán sueños.
Poco más que añadir por mi parte, que estamos ya que nos vamos, pero os vamos a dejar con una pincelada final, yo creo que interesante, porque vamos a cerrar con uno de los grandes del heavy metal, que es que siguen en activo y siguen editando nuevos trabajos discográficos. Porque el 26 de abril habrá nuevo disco en la calle de uno de los pilares fundamentales de todo esto. Los alemanes Abstedt presentarán Humanoid, su nuevo trabajo discográfico, y ya tienen algún single que va anticipando lo que vamos a encontrar en el mismo, como es el caso de este The Reckoning, con el cual vamos a cerrar hoy el programa, cerrando por todo lo alto con uno de los grandes del heavy metal, Abstedt. The Reckoning es el título de este single, y Humanoid, su próximo trabajo discográfico. El sábado volvemos a estar aquí con todos vosotros. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.com y un auténtico placer por mi parte. Espero que el rato que hemos pasado juntos haya sido de tu agrado. Hasta otra. Agur.